Arrancamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de martes, en la que está con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Un gusto, un placer estar un martes más, como siempre, contestando dudas de los oyentes y comentando la situación del mercado. Y, como siempre, también vamos contando y enseñando los gráficos a través del canal YouTube Bolsa General.
Bueno, vamos a comentar esa situación de mercado de manera inicial, si le parece. Hoy, por ejemplo, tenemos que estar muy pendientes de el mercado alemán, con ese DAX y esa cota que ha alcanzado por encima de los 20.000 puntos, ¿no?
Sí, sí, empezamos con Europa. Y una de las pocas novedades, ¿no?, a nivel técnico, es esa superación. Empezamos con el DAX, con esos nuevos máximos históricos, y no hay grandes novedades, ¿no? Lo hemos comentado aquí muchas veces, Rocío, la diferencia entre lo que parece lo lógico y la realidad, ¿no? Me parece, en general, bastante inútil el uso de predicciones sobre si una economía va a ir bien o mal. Imagínate la cantidad de horas que invierten muchos inversores a analizar si un país va a ir bien o va a crecer o no va a crecer, y luego resulta que Alemania no crece nada, está totalmente estancada, y las subidas desde niveles de 2022, cuando comentábamos que probablemente era una oportunidad de inversión y los titulares era de que iba a morir un millón de alemanes por una ola de frío, que estaban en una recesión horrible y que la economía iba fatal. Y es verdad que la economía de Alemania no va bien, pero el caso es que ha pasado de 11.000 puntos o de 12.000 a más de 20.000. Está en subida libre, no hay ninguna señal de giro, tendencia alcista clara y no hay novedades, ¿no? Estuvo muy barata en 2022, y lo dijimos, per 7, y era normal que, aunque yo no era muy optimista para la economía europea y sigo sin serlo, eso es una cosa y la bolsa va por otro lado, ¿no? Así que, bueno, subida libre, es importante aprender de todo esto, porque normalmente aprendes viéndolo y a base de errores. Y aquí vemos que el primer soporte serían los 18.700. Tenemos también soporte en los 18.208 y en los 17.024. Resistencias no hay ninguna porque está en subida libre. Luego el IBEX, que también está fuerte, pero un poquito menos que la bolsa alemana, tiene la única resistencia en los 12.038, que si metemos dividendos serían los máximos de toda la historia. David, pero si hizo 16.000 en el 2008, sí es verdad, hizo 16.040, pero con los dividendos cobrados no habría nadie perdiendo dinero si supera 12.000 el IBEX. De hecho, está muy, muy, muy por encima el IBEX con dividendos de como estaba en el año 2008. Y esto no es una opinión, sino que son datos estadísticos, ¿no? Primer soporte, por cierto, el DAX ya viene con dividendos, con lo cual, para ser justos, también habría que incluirlos aquí. En el caso del IBEX 35, pues tiene los 11.295 como primer soporte, después estarían los 11.138, niveles FIBO de la subida, el 61.8 es la zona 10.900, y los 10.298, que son mínimos de agosto. Y la resistencia, ya digo, la única, 12.038. Y en cuanto a Wall Street, el Dow Jones, pues también fuerte, consolida en zona de nuevos máximos históricos. El único nivel a superar son los máximos de 45.071. Primer soporte de muy corto plazo, 42.938, 41.647, 39.993, 38.499, 38.000 y 37.611. La media pasa por 41.200 y, aunque ha subido una barbaridad, todavía le queda bastante hasta llegar al objetivo enorme, gigantesco, que tenemos marcado y que esperemos que acabe alcanzando, ¿no? Hablamos de 47.000 y pico, ¿no? Entonces, son objetivos que vamos comentando cada semana en el centro de traders, siguiendo estructuras de precio. El del SP de 6.100, que hemos comentado aquí también hace meses, este lo hemos compartido bastantes veces, pues ya está cerca de cumplirse, muy, muy cerca. A ver si hay suerte y lo acaba alcanzando. Parecía una barbaridad, ¿no?, cuando se comentaba hace muchos meses. Primer soporte en 5.600, 5.402, en 5.119 o en 4.953 puntos. Resistencia ninguna. Y Nasdaq 100, con buen aspecto, porque se han activado algunas estructuras por impulso, que apuntaría a más subidas. El Nasdaq era el único, decíamos, que no tenía objetivos alcistas pendientes, pero ya no es así, se han activado objetivos, así que lo más probable sería la continuidad de las subidas también en tecnología, que en todo caso era lo más probable porque la tendencia seguía siendo alcista, pero es que ahora además tiene objetivos activados. Primer soporte en 19.600, por ahí pasa la media de 200 sesiones ascendente, los 18.400, los 17.435 o los 16.973. Y el Russell 2000, pues ahí atascado un poco en la zona de máximos de toda la historia, que ha llegado a marcar un ligeramente nuevos máximos de toda la historia y cumpliendo ese escenario que aquí sí que hemos sido muy pesados, ¿no? Con las small caps de Estados Unidos. Era de lo poco que quedaba barato en el mercado, pero estuvo muy barata la bolsa europea en 2022 y estaba barata las small caps pues hasta el año pasado, ¿no? Y ahora pues se está cumpliendo un poco el escenario y a ver si la bolsa se acaba poniendo muy cara. Y eso significaría pues subidas enormes y hacer un buen colchón estos años de mercado alcista y luego preparándonos ya para lo siguiente, que será como siempre, esto es un ciclo eterno, pues el hombre del mazo llegará, vendrá una caída muy dura, volverá al pesimismo y ahí se gestará un nuevo suelo que nadie querrá ver, que lo negarán y desde ahí unas nuevas subidas, ¿no? Y así siempre es el ciclo eterno del mercado y por eso es tan importante la paciencia y seguir un método, un sistema, reglas, no improvisar y no guiarse por opiniones de nadie.
Ferrovial, vamos a ir con dudas de oyentes. Nos escribe, por ejemplo, un correo electrónico, Jaime de Madrid, nos dice que tiene acciones de Ferrovial, que ha visto cómo hoy ha superado esa cota de los 40 euros, la compañía española, y pues ahora pregunta por objetivos, ¿a qué aspirar con Ferrovial? Esto pasa a muchos oyentes, ¿no? Cuando tienen cartera una compañía que ha subido mucho y empiezan a quemar, ¿no? Esas ganancias en el bolsillo y se plantean, pues, si reducir la posición, vender una parte para estar más cómodos, quizás. Es algo habitual.
Sí, pero debería de ser siguiendo una regla, si no por lo que dices, ¿no? De sentimiento emocional. A ver, todos hemos empezado por ahí, ¿no? Y yo era un perdedor. Que hay gente que le sienta muy mal que yo hable de inversores principiantes o perdedores, supongo que porque hay muy poca autocrítica, ¿no? Y la gente no le gusta hablar de errores. A mí sí me gusta hablar mucho de errores, es como he aprendido a invertir, prueba, ensayo y error. Desgraciadamente es así, tampoco había cursos de bolsa ni canales de YouTube cuando empecé a invertir, hoy sí que hay miles, hoy quizá hay un exceso, pero antes había mucha falta, ¿no? Y entonces pues aprendías a base de errores y lo normal es empezar así, sin tener absolutamente ni idea de nada, por lo que uno escucha, lee, lo que cree que es normal, por opiniones, pero lo que debemos de tener son reglas de entrada y de salida, porque si no pues acabamos improvisando y es muy difícil escapar de la ruleta de las emociones, ¿no? En la que pues cuando subimos caemos en euforia o tenemos FOMO o tenemos miedo a perder lo ganado y cuando la cosa se pone mal y empiezan las caídas, pues o nos quedamos paralizados o a lo mejor a la mínima que cae un poco tenemos miedo y vendemos sin que haya una señal de venta, ¿no? En los activos. Sobre Ferrovial, pues es que he sido también muy pesado, ¿no? A veces tengo la sensación del día de la marmota. Siempre que me preguntan por un valor del sector, pues digo que me gusta Ferrovial y ahora últimamente, desde hace 2 años o así, digo ACS también. Son las dos más fuertes del sector. A un analista técnico en general le debería de gustar siempre estar en lo fuerte y estas son las más fuertes del sector de España y prácticamente de Europa. Y bueno, pues fue muy curioso además el caso de Ferrovial, hablamos bastante porque en su día se hizo propaganda política, bueno, lo que ahora llamaríamos superbulos, ¿no? Bulos de que desde que se había ido a cotizar a Holanda, a Países Bajos, pues que había perdido no sé cuántos mil millones, ¿no? Creo que ahora ya no salen noticias de lo mal que le está yendo a Ferrovial por haberse ido, porque la subida es que escandalosa, ¿no? Es un valor que tenemos en el boletín de estrategias de corto plazo de Bolsa General, siguiendo análisis técnico y sin mucha intención, la verdad, de vender de momento hasta que no haya ninguna señal de giro, y de momento no la hay, ¿no? Yo no sé hasta dónde va a llegar. ¿Cuál es el objetivo? Hombre, el objetivo es ganar dinero, ese debe ser el objetivo. Luego es verdad que a nivel técnico pues no tiene mal aspecto, incluso tiene una estructura activada que apuntaría que todavía podría tener algo más de subida como mínimo, porque ya digo que cuando se activa un objetivo no nos marca objetivos máximos, ni siquiera puntos de salida, simplemente te marca un objetivo como escenario más probable de subida, al menos hasta ahí, luego puede seguir subiendo, ¿no? En el SP llevamos años marcando estructuras, se van formando otras, las seguimos marcando y cada estructura es más grande que la anterior. Entonces, no significa que cuando se cumpla una te esté dando señal de venta. Entonces, aquí el primer soporte es bastante claro. Siempre comento que cuando la media sube, pues la tendencia es alcista. Aquí lleva subiendo de manera muy clara desde noviembre del 2022 y de momento no hay señales de giro ni de cambio de tendencia. A cada corrección a la media, pues se está generando oportunidad porque está respetándola muy bien y el último apoyo en la media y, por lo tanto, el primer soporte a vigilar lo tenemos en los 35-42. Luego también tendríamos soporte en 33-88, en niveles de 32-58 y en niveles de 26-95. Resistencias ninguna, está en subida libre, un buen momento. Parece que ha gustado una noticia respecto a que había subido los peajes en su autopista estrella de Canadá. Pero al final el precio habla solo, o sea, no hace falta ni... Se podría invertir sin tener comunicación con las noticias de la compañía, sin tener acceso a ninguna noticia. Simplemente viendo el precio descuenta expectativas y ahora está en un buen momento, lleva años en un buen momento y hasta que la tendencia no cambie, pues sería mantener. Queremos adivinar el futuro, por eso nos complicamos tanto la vida. Queremos adivinar cuál va a ser el máximo, queremos adivinar cuál va a ser el mínimo. Y si en vez de querer adivinar lo que va a hacer el mercado intentáramos aprovecharnos la tendencia que nos marque, pues creo que la mayoría tendría resultados mejores.
Vamos a echar un vistazo a Roche, a la compañía del sector pharma suiza. Para un oyente que nos envía un correo y que nos pregunta por esta compañía, dice que le saca un 10%, tiene una posición en el valor, pero parece que no tira.
Vale.
Roche.
Lo pasó bastante mal esta compañía. Para mí, decepción, ¿no? Igual que los mercados han hecho más o menos lo que me imaginaba, hace años, Roche me ha decepcionado mucho, ¿no? Yo esperaba, cuando veía este gráfico en 2022, que pudiera seguir con la subida, ¿no? Es verdad que ahí generó una figura de techo bastante clara y a partir de ahí vinieron los problemas y lo ha hecho mucho peor que otras del sector, ¿no? También ha tenido repercusión a nivel fundamental, ¿no? Ha tenido ahí estancamiento del beneficio, ahora parece que se estima que puede volver a crecer, pero claro, las estimaciones al final no dejan de ser estimaciones. Yo me guío y me fío más del precio que de las estimaciones, ¿no? Cuando algo no sube, normalmente es por algo. Y cuando algo sube, también normalmente también es por algo. Es verdad que a veces se generan oportunidades por exceso de descontar positivo o de exceso de descontar negatividad, ¿no? Por ejemplo, pasó con Meta Platform en 2022, que creo que llevó un castigo muy duro. Lo hablamos bastante en aquel momento de esa compañía. Y Roche, bueno, es una compañía que visualmente no parece que esté cara, una empresa de mucha calidad del sector de farma, que tiene el problema del crecimiento. O sea, aquí si viniera un poco de crecimiento, pues lo normal es que tuviéramos una gran recuperación del título. Y técnicamente, pues creo que quedaría confirmado la mejoría de medio plazo si supera 318 francos suizos. Ese es el nivel, la frontera entre estar bajista en el medio plazo o confirmar ya que lo peor ha pasado. Ha tenido una buena subida, recuperación desde mínimos al romper la media, al superar la media al alza, pero ha vuelto a situarse por debajo. Entonces, no, en eso que digo de ir a lo fácil, de intentar estar en aquellas estructuras claras, ¿no? Esto para mí no entraría en ir a lo fácil ahora mismo, ¿no? No sé si mejorará, si hará alguna estructura muy clara en los próximos meses, pero claro, aquí está por un lado que es cierto que ha tenido un rebote y que no ha perdido el 61.8 de la subida, de hecho está justo peleando, casualmente se ha frenado de momento ahí, pero por otro lado está que la media está plana, aplanada, y que está por encima del precio como zona de resistencia. Entonces no lo tengo muy claro y es lo bueno de los inversores, ¿no? Si no lo tienes claro, nadie te obliga. De hecho, hay miles y miles de compañías cotizadas, no tienes que operar en todas. Así que compañía de mucha calidad, pero que técnicamente pues no tiene una estructura clara y a la espera de una mejoría yo prefiero mi dinero, luego cada uno que siga su sistema, yo prefiero tener mi dinero ahora en otros activos. De hecho, no he llevado Roche, aunque hubiera sido podría haber sido una de las equivocaciones que he tenido, equivocaciones estos años, pues Roche podría perfectamente haber sido una. Pero bueno, esta sí que la esquivé, aunque ya digo, compañía de calidad que cumplía todos mis requisitos, pero que se ha estancado un poquito y que a nivel técnico pues ha entrado en una espiral bajista de la que le está costando mucho salir. Pues, rompiendo la media mejoraría y tendríamos estructura alcista si supera 312 francos suizos, que sería un primer nivel realmente importante de corto o medio plazo.
Farmamar, para entrar, que nos está preguntando otro de nuestros oyentes, David, vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía, en minuto y medio, así que ¿qué tenemos?
Vale. Bueno, compañía que está muy fuerte, es de las compañías con más momentum ahora de la bolsa española. Momentum no es momento de entrada, momentum es fortaleza. ¿Vale? Lo digo por si alguien no se ha formado con bolsa general o no se ha formado en análisis técnico. Entonces es una compañía de las que está más fuerte. El problema es que ya hace tiempo que mejoró y viene de una subida ya bastante vertical, está muy lejos de soportes. El primer síntoma de deterioro o de corrección vendría si pierde 73.25. Realmente mientras no pierda ese nivel no tendríamos ninguna señal de deterioro ni de debilidad, ni siquiera de corto plazo. Luego tendría los 69 euros y, sobre todo, y muy lejos todavía, la media ascendente, que va a ir subiendo, se va a ir acercando al precio y que ahora pasa por 50 euros. Un título que mejoró mucho al romper la resistencia y máximo anterior que tenía en la zona de 42. A partir de ahí mejora mucho porque ya deja de ser bajista también en el medio plazo. En el corto plazo empezó la tendencia alcista una vez que superó 38.19. Lo bueno del análisis técnico, 38.37. Lo bueno del análisis técnico es que sabes que la tendencia alcista de corto plazo empieza en 38.38. Ni en 39, ni en 37.20. O sea, puedes saber exactamente dónde empieza una tendencia. Obviamente eso nos garantiza de que la tendencia va a durar mucho y va a ser rentable. Así que de momento alcista, con esos soportes y resistencias en 86.40. Y ya después pues hablaríamos de los...
Sí. Vamos a hacer una pausa, si le parece a David, y enseguida retomamos segunda parte del consultorio en Mercado Abierto.